Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, es el más largo de todo el Evangelio, tiene más de 60 versículos. Por eso se va leyendo poco a poco en la liturgia de la palabra de la misa. Es el sermón de la promesa de la Eucaristía, y en determinado momento la gente le pregunta a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? Estaban esperando siempre manifestaciones espectaculares. Y la pregunta es bastante ociosa, porque ya había hecho muchos signos. Sin embargo, sus ojos estaban como velados. Sus ojos estaban velados porque su corazón estaba cerrado a aceptar al Mesías. Dice: bueno, haz signos. Si quieres que te creamos, pues haz signos. ¿Cuál será tu milagro espectacular? A ver si vas a, no sé, a hacer que baje fuego del cielo, o vas a ser como un superhéroe volando en medio de, pues no sé, de las llamas, o convirtiendo en oro todas las piedras. A ver qué signo. De hecho, acababa de hacer el gran signo de la multiplicación de los panes y de los peces, y todavía le preguntan: ¿en qué signo vas a realizar para que veamos y creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús aprovecha la oportunidad, ya tenía previsto hablar de la promesa de la Eucaristía, pero esta afirmación de los judíos le da pie a que hable del maná, y les dice: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. No es Moisés el que les dio el verdadero pan del cielo, porque en primer lugar no venía del cielo, sino que aparecía en el rocío cada mañana. Y en segundo lugar, no era un alimento celestial, porque era un alimento solamente para la vida corporal, para la alimentación cotidiana del pueblo durante el éxodo por el desierto. Este pan, en cambio, viene del cielo y es del Padre, y da la vida al mundo, o sea, vivifica. No se queda simplemente con una pequeña ayudadita de calorías o de proteínas o de carbohidratos o de energía, sino la vida del mundo la va a dar este pan. Una vida nueva, los judíos seguramente no entendían muy bien. Y entonces, quizá llevados pues por su deseo de tener cosas, le dicen: Señor, danos siempre de ese pan. Como que habrán entendido del pan que les está diciendo. Ya no vamos a tener que sembrar, ni que cosechar, ni que amasar la harina, ni que cansarnos, ni que nada. Pues danos un pan que nos va a regalar el Padre. Es como la, pues no sé, la idea de una especie de paraíso donde todas las necesidades están resueltas. Y entonces Jesús ya entra, digamos, al tema de manera tajante, clarísima, y les dice: yo soy el pan de vida. emplea esa expresión que es la típica de su afirmación de Dios, ¿no? La que había revelado Yahvé a Moisés. Yo soy. O sea, mi persona es el pan de vida. Se identifica el pan de vida conmigo. Y luego concluye diciendo, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ya no vas a necesitar nada más. Y otra vez puedo decir, a ver, voy a tratar de creérmelo, porque si realmente Él es mi pan de vida, es el alimento que me sostiene en mi vida, no tengo necesidad de otros sucedáneos, porque Él va a colmar mi hambre y va para siempre a calmar mi sed. En Él lo tengo todo y no voy a buscar compensaciones. Si busco compensaciones, querrá decir que no me es suficiente este pan de vida, este yo soy, esta presencia de Jesús. Por eso qué bueno es que a veces pues hagamos así como experimentos, ¿no? Y digamos, a ver, en serio que voy a meterme a hacer un rato muy largo de oración, por ejemplo, un retiro, sin celular, sin teléfono. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no voy a tener ninguna distracción. Si empieza a hablar la señora de Chacalcingo, pues voy a taparme los oídos, porque lo que quiero es estar con aquel que va a saciar mi sed, calmar mi hambre, aquel que me ha hecho esta promesa de que es el único. Y si no, si resulta que tengo otras ansias, con otras inquietudes, con otros deseos más fuertes, o más constantes, o más intensos, quiere decir que mi corazón está ocupado por la fugacidad de las cosas pasajeras. Porque esas cosas pasajeras nunca van a calmar mi sed ni a saciar mi hambre, sino solo el pan de vida es el único verdadero remedio. Sin que el hombre es alguien que tiene sed. Y es verdad, sí, siempre hay en nosotros sed de algo, ¿no? O deseamos algo. No, cuando alguien no tiene sed de algo, pues está enfermo, porque por ejemplo, tiene una gran depresión, ¿no? Dicen que cuando uno entra a una sala donde hay muchos enfermos y dice, ¿y cuál es el más grave? Pues el más grave es el que no se espanta las moscas de la cara. Pues ya le da igual, ¿no? Ya no tiene deseo ni siquiera de quitarse las moscas, de la molestia que le dan las moscas. En cambio, el hombre sano, o si estamos sanos también espiritualmente, siempre tenemos deseos. El asunto siempre es que eduquemos, que deseemos lo que debemos desear, porque entonces tendremos nuestra hambre calmada y nuestra sed saciada. ¿Cómo me llena ahora Jesús? ¿Cómo me calma mi hambre y apaga mi sed? Otro día había unos muchachos ahí muy temprano en la mañana y les pregunté, ¿qué están haciendo? Y me dijeron, estamos viendo la Fórmula 1. Bueno, estaban emocionadísimos, ¿no?, con la Fórmula 1. ¿Quién sabe cuánto dura la Fórmula 1? Creo que tienen que dar 360 vueltas a la pista, una y otra y otra y otra y otra. Bueno, y a mí me tiene absolutamente sin cuidado la Fórmula 1, ni le. Pero digo, bueno, no es que esté mal, ¿no?, que sean aficionados a la Fórmula 1, pero si mi vida es la Fórmula 1, pobre de mí. O sea, pobre. realmente mi horizonte no va a ir más allá de la Fórmula 1. Mi corazón va a estar ocupado, va a estar ensuciado, digamos, por una nimiedad, ¿no? Por una menudencia, por una friolera, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Además, pues gastando una cantidad enorme de dinero porque esos coches son carísimos y pues, al final no sirve de nada, nada más hacen un ruidazo tremendo, ¿no? Pues, bueno, la Fórmula 1. Pues la Fórmula 1 es el top de mi existencia. Pues yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y este pan de vida pues tiene un sabor muy suave y además está escondido. No está a flor de tierra y tampoco pues es así como el chile, ¿no? Que bueno, sabe muchísimo porque tiene mucho sabor esta cosa a la que le puse chile. No, es un sabor muy tenue. Y por eso, pues hay que estar serenándonos y dedicando tiempo y estando sin ocupantes en nuestro corazón para descubrir el sabor y el agua de esta fuente. Hay un poema de San Juan de la Cruz que explica esto un poco, ¿no? De repente a San Juan de la Cruz le venían inspiraciones y caminaba mucho porque era vicario de Andalucía. Entonces tenía que ir a Jaén, a Granada, a Córdoba, a Caravaca, a Málaga, no sé dónde. Lógicamente a pie o en burro. Y entonces hacía un mes o dos meses caminando. Y mientras iba caminando, pues de pronto iba haciendo oración, lógicamente, o iba leyendo la Biblia, o iba cantando. Y de pronto regresaba a su convento, a los mártires donde vivía, en Granada, y traía una nueva poesía, como que había ido haciendo, digamos, durante el camino. Y una vez llegó con una poesía que se llama La Fonte, o sea, La Fuente. Y dice, qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Y ahí está, ahí hay una fuente, o sea, tienes dentro de ti una fuente, o hay una fuente en el sagrario, está manando, hay agua corriendo, aunque no se vea, es como esas corrientes subterráneas. Aquella eterna fuente está escondida en la noche de la fe. Las cosas de Dios no están a la vista. Por eso tenemos que hacer un acto de, pues como de generosidad, ¿no? O de humildad de la razón para decir, no puedo comprobar, pero creo. Aquesta eterna fuente está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. La fuente de la eternidad, la fuente donde mana, digamos, toda vida, que es imperecedera, esta eterna fuente está escondida en este vivo pan, en este pan vivo. Yo soy el pan vivo, el pan de vida. Y está escondida para darme vida, aunque sea de noche. Y otra vez tendré que decir, pues, ten cuidado, porque se te puede ir la vida sin acabarte de enterar que ahí está una fuente de vida, o la única fuente de vida eterna. Es una fuente eterna. Por eso le decía Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si supieras lo que Dios te da, si supiéramos lo que hay ahí en la hostia, si supiéramos lo que hay en cada sagrario, si supiéramos cuánto bien mana de ahí, de ese pedacito de pan, si supieras que hay un pan vivo, hay un ser vivo que es la vida, que tiene toda la vida que yo necesito para no decaer y además para vivir para siempre. Por eso podemos decir, mientras más fe y más amor tenga en mi vida eucarística, pues más voy a beber y a saciarme de este pan de vida, y más lo voy a descubrir, más se me revelará. Voy a tener más sensibilidad eucarística. Por ejemplo, la Eucaristía es un termómetro. ¿Cómo está esta persona en su vida espiritual? ¿O cómo estoy yo en mi vida espiritual? Pues siempre la respuesta tendremos que buscarla en la atracción eucarística, en el ansia de sagrario, digamos, en el ansia de compañía del sagrario, o en los tiempos de permanencia serena ante el sagrario, solo ante el sagrario, a solas con él en el sagrario, sin distractores. Es de noche, ¿no será espectacular, no? ¿No será esto que le decían los judíos? Que haznos señales, ¿no? Danos señales. Sí, les voy a dar una, pero escondida. No les voy a dar como también lo tentaba el demonio, ¿no? Vete a tirar del pináculo del templo y sus ángeles te van a recoger, o cambia estas piedras en pan. No son espectaculares. Yo tengo que esconderme hasta lo escondido donde está Jesús, ¿no? Él solamente se revela en lo escondido, por eso no aparece en las páginas de los periódicos o en las noticias de internet o en los, ¿cómo se llama?, en los TikTok, no sale, ¿no? No aparece porque es una realidad completamente estática, aparentemente estática, aunque está toda la vida, está la fuente de la vida. Y luego dice San Juan de la Cruz, aquí se está llamando las criaturas, y de esta agua se hartan, aunque a oscuras, porque es de noche. Pues llama, aquí se está llamando las criaturas, aquí se está, si no se va, no dice ya me harté de que me dejen solo, o ya me harté del mundo, ya me voy a ir, los voy a dejar con su pandemia aquí solo. No se va de nuestros agrarios ni del mundo. Y podríamos decir, por eso, pues ojalá digas, ¿cuánto disfruto tu compañía, Señor? No tengo mejor amigo, no tengo mejor interlocutor. A veces podemos decir, me gusta mucho platicar con tal persona. Pues con quien más me gusta platicar es contigo. Eres el que mejor platicas y el que más maravillosos secretos me revelas, porque he aprendido a oírte y he aprendido a abrirte mi corazón totalmente, o sea, con amor, como lo hago con nadie. Hay cosas que no le digo ni a mi mejor amigo porque son muy personales, pero en mi conversación contigo sí te las digo, porque además pues tú ya las conoces y las comprendes y las compartes. No hay mejor interlocutor ni hay mejor amante. Pues qué impresionante, ¿no? Que diga, siempre te estoy esperando. Eso no lo hace nadie. La gente se desespera. Si te esperé 10 minutos y no llegaste, pues me fui. O te esperé media hora, o... Pues no, dice, no. Lo que tú quieras, te espero. Ni preso, encarcelado, más agradecido. A veces hay, pues no sé, enfermos, por ejemplo, que están en su cuarto solos y oyen pasos y dicen, ay, ¿quién será? Ojalá entre. Porque, pues lo que sea, porque necesito algo, porque por lo menos alguien que me venga a ver, ¿no? En total que oye los pasos, pero los pasos siguen adelante. No entró. Y se llevó una decepción, ¿no? Divino prisionero, dice San José María, ¿cómo te tratan los hombres? Yo mismo. Pues sí, divino prisionero. El prisionero más agradecido que lo visitemos, porque es el que más ama. Aquí se está llamando a las criaturas. ¿Cuántas veces en estas épocas? Pues está solo, ¿no? Porque está cerrada la iglesia. Solo, 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 solo. A veces hay iglesias que solamente se abren para la misa dominical. Y todo el resto de la semana, pues está solo. A lo mejor ni el sacristán se da cuenta de que está, porque el sacristán, pues, quién sabe dónde anda. Aquesta viva fonte que deseo, en este pan de vida, yo la veo, aunque es de noche. Pues sí, yo deseo este pan y es el único que no me decepcionará. El alma vive donde ama, no donde anima. Mi alma vive de ti, decimos en el Adórate Devote. Haz que viva más y más de ti. Sí, ¿de qué vive mi alma? Pues de lo que ama. Por eso a lo mejor vive de la Fórmula 1, ¿no? Bueno, y cuando se acaba la Fórmula 1, pues espero a que siga la siguiente competencia de Fórmula 1. O leo todas las noticias de la Fórmula 1. Y sigo cada corredor de la Fórmula 1 y me entero de eso, todos los chismes de los corredores de la Fórmula 1. Y estudio los coches de la Fórmula 1 y las llantas y los aceites y las escuderías. ¿De qué está viviendo? Pues de la Fórmula 1. Es que triste, ¿no? Que vivas de una nadería. Mi alma vive de ti, haz que yo viva más y más de ti. Haz que yo crea más y más en ti, o haz que yo me sacie más y más de tu presencia, o haz que yo me enamore más y más de ti, o haz que yo te oiga más y más, o haz que yo sea capaz de hablarte más sabiendo que siempre me oyes, haz que yo descanse más en ti y que tú descanses en mí. Porque dice, por fin alguien me entiende, ¿no? Alguna persona comprende por qué me quise quedar, no solo como alimento, sino también como compañía, o sea, como presencia permanente. Pues ojalá podamos decir eso, ¿no? Señor, qué bien me la paso contigo, qué a gusto estoy a tu lado. Y sí, bueno, si quieres estar más a gusto, si quieres pasártela mejor, intenta purificar tu corazón. No vas a estar contento y te vas a ir rápido si tienes, no sé, como bagatelas, nimiedades, vaciedades, y sobre todo si tienes a tu yo, ¿no? A tu ego. Por eso, encuéntratelo como te encuentra cualquier persona, o sea, porque pues toda nuestra fe está en eso, en que está vivo y está con nosotros vivo. Y si no creo eso, pues no soy católico, ¿no? Porque está el fundamento de mi fe. No es un enunciado, sino es una realidad. Pues aquesta viva fonte que deseo en este pan de vida, yo la veo, aunque es de noche. Por eso dice San José María, pues muchas cosas a este respecto, que la verdad pues nos invitaba. Nos decía, por ejemplo, en Surco 66, los enamorados no saben decirse adiós, se acompañan siempre. Tú y yo amamos así al Señor. No saben decirse adiós. Por eso cuando veas una gente que está hable y hable y hable y hable por teléfono con otra, pues seguramente se quieren mucho, ¿no? Porque no se saben decir adiós. Y se la pasan bien hablando y hablando y hablando. o mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes que van y que vienen y que van y que vienen, esperando, escribiendo, bueno, ya apúrate, porque estoy esperando a ver qué dices. O si no mandan mensajes o se hablan por teléfono, pues permanecen en sus pensamientos y en su corazón. Pues no saben decirse adiós, se acompañan siempre. Esa es nuestra vida, o esa tendría que ser nuestra vida. Es que ya tengo una vida permanente. ¿De qué vive mi alma? Pues vive de ti, y haz que viva más y más de ti. Y dice en escrito que pasa por amor, y para enseñarnos a amar, vino Jesús a la tierra y se quedó en la Eucaristía. Una lección de amor. ¿Y con qué se paga el amor? Pues con amor. A ver, pues sí, pues es que le pusimos unas piedras preciosas. Pues qué bueno, pero puede ser que no hayas puesto el corazón. Está muy bonito el cáliz, pero bueno, qué bueno, pero está más contento en los corazones que en los vasos que son inertes, ¿no? Que son metal o piedra. Y dice don Javier en Memorias del Beato José María, que una vez le dijo nuestro padre, hemos de insistir a los demás y a nosotros mismos en que no le dejemos nunca solo en esa cárcel voluntaria del sagrario, cárcel de amor, donde se ha querido quedar oculto en la hostia por ti, por mí. Ahora podré pensar, oye, ¿cuándo está solo Jesús en este sagrario? Ah, bueno, pues voy a tratar de estar yo, de acomodar mis normas para ir cuando no haya nadie, o cuando haya menos gente, o a lo mejor se pasa mucho rato solo. Hemos de insistir, dice, insistir a los demás y a nosotros mismos, en que no le dejemos nunca solo. Ojalá diga, qué acompañado estoy en este sagrario. Y muchas, aunque no puedan venir porque están trabajando, me acompañan con el pensamiento y me mandan su corazón o me mandan su ángel de la guarda que venga a acompañarme. Pues esa es nuestra vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pues vamos a pensar estas palabras y decir, pues sí, este es su deseo por amor y para enseñarme a amar, se quedó Jesús en la Eucaristía. Pues ojalá digamos qué importante es este espacio en el que estamos ahorita, donde está Jesús, ¿no? Es que hay una cocina y hay una sala y hay un planchero y hay unas máquinas y unas habitaciones, pero qué distinto es este espacio, porque aquí está un sagrario, y por lo tanto aquí está Jesús sacramentado, aquí está el pan de vida, aquí está oculto en esta fonte eterna, esta eterna fonte, está escondido, y está para eso, para darnos vida, aunque sea de noche, aunque nos diga, cree, sin comprobar, pero mientras más creas y más ames, vas a comprobar más, te vas a dar cuenta de que verdaderamente soy yo, estoy contigo y estoy comunicando, estamos logrando aquello que es mi propósito, que es esta unión, esta fusión de tu corazón en el mío. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.